queremos abordar en una mesa de debate la vacunación contra la COVID-19, pero aquí a los animales. Vamos a hablar de Rusia, que ya ha comenzado a hacerlo. Pues aquí están entre nosotros. De un lado de la mesa se encuentra Alejandro González. Hola, Alex.
¿Qué tal, Nieves?
De otro se encuentra Nacho Sierra. Hola, Nacho.
Hola, buenas tardes.
Está un poquito más lejos, pero también con nosotros. Hola, Jordi Gordon, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes, Nieves.
Y Fernando Esperón, profesor de veterinaria de la Universidad Europea de Madrid. Don Fernando, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues antes de nada vamos a dar unos datos para iniciar el tema. Cuando quieras, Alex.
Sí, Nieves, al final vacunar a los animales que más contacto tienen con el ser humano, hay que decir que ya es una realidad. En este planeta en el que vivimos, el pasado 31 de marzo, el gobierno ruso aprobó su vacuna contra la COVID para animales llamada CarniVac-Cov. Está pensada para administrarse a perros, gatos, zorros y bisones. Es una vacuna que además es pionera en el mundo, aunque hay varios países, entre los cuales está España, que sí que es cierto que están desarrollando pues proyectos de vacunas contra el coronavirus diseñadas para animales. Este suero, hay que decir, que ya se está inoculando en Rusia, ¿vale? Es parecido a las vacunas de Sinovac y Sinopharm, dos vacunas que en la Unión Europea pues no estamos administrando, pero que están en proceso de estudio por la EMA. Utilizan un virus inactivado mediante un medio químico que en el caso de esta CarniVac-Cov es el sorbato. Es una vacuna que está demostrado que además que mantiene los anticuerpos por los test que han hecho, por las fases clínicas que han hecho, los anticuerpos que genera contra el virus pasados los 6 meses desde su inoculación. Aquí el debate está en que la Organización Mundial de Sanidad Animal señala que no es necesaria esta vacunación, pero sí que contempla excepciones para personas que estuvieran en contacto con animales y tengan pues problemas de salud o sean gente que son inmunodeprimidos. Hay varias organizaciones que se han manifestado al respecto, por lo que este debate pues está servido para muchos, que es pues una necesidad, pero para otros pues al final termina siendo pura propaganda rusa.
Pues vamos a empezar. Gracias, Alex, quédate con nosotros. Vamos a escuchar al profesor de veterinaria, Fernando Esperón. ¿A usted qué le parece? ¿Se la pondría a todos los animales, por ejemplo en España?
Pues, en primer lugar, yo creo que lo que primero tendríamos que plantearnos es el objetivo de vacunar a un animal de compañía, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, podría ser para evitar que el animal enferme o para evitar que el animal contagie a las personas, ¿no? A la población de riesgo, ¿no? En el primer caso, sabemos que los animales domésticos, pues, en principio tienen infección leve y no desarrollan prácticamente síntomas, por lo tanto no deberían ser vacunados para protegerlos en un principio.
O sea que ellos es siempre leve, no.
Sí, hasta ahora.
Corre peligro su vida ni nada.
No, en principio no. Es evidente que llevamos un año y medio de pandemia. Las rotundidades son muy complicadas de expresar en todo lo que tenga que ver con sanidad, pero en un principio no. Y entonces el objetivo que nos quedaría sería evitar la transmisión a seres humanos, ¿no? Uh-huh. El problema está en que, o la buena noticia está en que hasta ahora no existe una evidencia científica potente de transmisión de animales domésticos, exceptuando los bisones de las granjas de bisones, que sabemos que sí que pueden causar problemas, pero para el resto, la mayor parte de los animales domésticos, perros, gatos, sabemos que la transmisión prácticamente no existe al ser humano. No hay evidencias claras. Y esto es algo muy obvio. Porque...
Pero sí al revés, ¿no,
sí,
no profesor?
Exacto.
Ajá, exacto. El humano al gato o al perro, ¿no?
Claro, entonces ese es el tema. El tema importante es que cuando tenemos un gato infectado, por poner un ejemplo, es que la familia ha estado infectada previamente. Entonces, realmente vacunar a ese animal no tendría mucho sentido a priori. Es evidente que tener una herramienta nueva para inmunizar a los animales pues siempre está bien, pero realmente ahora mismo pues mi opinión se alinea perfectamente con la OIE, que mantiene la cautela y no recomienda la vacunación en animales domésticos porque no tiene mucho sentido. No es porque sea una sustancia tóxica para el animal, que todavía habría que probarlo en la Agencia Europea del Medicamento y en la Agencia Española del Medicamento, pero No, ese es el problema. El problema es que no tendría, que es un gasto de recursos que en un principio, a día de hoy, no tendría mucho sentido.
Ya. Sí me gustaría escuchar a Nacho y a Jordi también, profesor, porque Nacho convive constantemente con animales. En este caso, lo tuyo es más perros, ¿no?,
sí,
que gatos.
Es adiestramiento, sí.
Adiestramiento. Y yo no sé si hasta qué punto es ético vacunar a animales antes que a personas.
Bueno, esto es una pregunta muy complicada.
Pero esto es complicado.
Es complicado,
¿no?
Porque esto, hombre, yo pienso que primero son las personas y luego los animales, con todo el amor que les tengo hacia ellos, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que el profesor está diciendo la base científica de todo esto. Yo, a mí, me huele a que hay un negocio. A que hay un negocio, como ha habido muchos negocios de laboratorios farmacéuticos, que en un momento dado se ponen en funcionamiento a través del apoyo de las autoridades, en este caso rusas, y desarrollan, bueno, pues una noticia que sí, que hasta cierto punto podrá ser cierta, pero no deja de ser inútil, porque es que realmente no hay ninguna necesidad hoy en día de vacunar a ningún perro de esto, porque no ha habido tampoco casos, prácticamente ha habido un solo caso de una persona que fue de un perro que fue contagiado por el humano. O sea que realmente es que no hay datos. No
ya,
hay datos.
Sin haber datos, Jordi Gordon, ¿deberíamos por si acaso seguir el camino de Rusia solo por prevenir? ¿Tú qué crees?
Bueno, yo creo que tenemos que plantearnos que, bueno, respetando la opinión de los profesionales, que son los que saben, pero yo creo que me plantearía que realmente, bueno, está claro que los animales, o hay determinados tipos de animales, como los bisones, y no están hablando de los grandes simios, que también podrían tener contagios y que podrían, bueno, la investigación científica, yo creo que en ese sentido sería bueno que se desarrolle la posibilidad de vacunas que puedan prevenir en un momento determinado algún salto de especie en algún otro tipo de animal. Lo de los bisones yo creo que es un poco preocupante que se ha producido. También significa, es decir, abordar, y sabemos también que, bueno, hay la cadena, ¿no?, de los seres humanos a los seres vivos, es una preocupación constante de los científicos desde que saltó el virus y la pandemia, y evidentemente, pues como por ejemplo están diciendo también algunos expertos, la deforestación, etcétera, etcétera, el cambio climático también favorece este tipo de posibilidades de cambios, de saltos de especie y de que haya posibilidades. Entonces yo creo que sí que es interesante que se investigue sobre estos temas y que se pueda desarrollar vacunas que puedan prevenir en un momento determinado este tipo de situaciones. Más allá de esta especie de gesto que tienen, ¿no?, que puede ser el negocio descarado para determinados sectores de la población, acomodados, etcétera, etcétera, que, bueno, pues nos chirría cuando hay miles de millones de personas que todavía no tienen acceso a la vacuna y no sabemos cuándo la van a tener, ¿no? Yo me planteo que hay un dilema ético ahí, pero, bueno, yo estoy a favor de que realmente se mantenga la investigación, ¿no? Y creo que eso sería positivo dentro de este contexto, ¿no?
Claro, lo que no cuestionamos, profesor Esperón, es que realmente la vacuna ayuda a la convivencia entre humanos y animales. Aquí hemos hablado un montón de veces.
Sí, y una cosa es el tema de los hurones, porque si en los bisones está más o menos demostrado, hay algunas personas que tienen hurones en sus casas. Yo me gustaría preguntarles a los dos profesores o veterinarios.
Venga, pues,
al respecto de las personas que tienen hurones, que si realmente deberían de vacunarlos en este caso por ser más propensos o no, al no ser un bisón, obviamente, pero sí estar emparentados, pues ¿cómo lo veis?
Pues las dos cosas. Adelante, adelante.
Yo lo que comentaba antes era justo eso, iba en esa línea, es decir, el desarrollo de la herramienta, es decir, el desarrollo de vacunas siempre es bueno, siempre. Es decir, la investigación tiene que ir orientada. Además, en la vacuna tendemos siempre a investigar cuando ya está el problema en vez de adelantarnos al problema. Por lo tanto, la herramienta del desarrollo de la vacuna y las vacunas que se están desarrollando en España son esenciales, es fundamental. Es algo que para mí ni siquiera es discutible, ¿no? El problema es la aplicación, la vacunación. Entonces, yo vengo de un mundo que es el mundo silvestre, yo trabajo mucho con enfermedades silvestres y muchas veces los animales son culpables, entre comillas, de muchas cosas que no lo son. Es decir, que un hurón tenga el COVID, ¿vale?, es porque se ha contagiado de alguien de esa familia. Y es mucho más probable que alguien de esa familia contagie a otro de la misma familia o a un invitado que lo haga el propio hurón. Por lo tanto, si tenemos vacunada a la población humana, no necesitaríamos vacunarlo en el hurón, porque el hurón no se va a morir por COVID. Entonces, ese para mí es el argumento base, que obviamente, si la situación epidemiológica cambia y se ve que hay un salto de especie claro, pues lo bueno de tener estas herramientas ya preparadas es que se podría aplicar.
Es claro,
decir,
claro.
Yo mi enfoque es justo ese, es decir, investigar, o sea, como se diría tradicionalmente, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando, es decir, sí, sí, es verdad, desde mi perspectiva ahora mismo, gastar recursos en la vacunación no es adecuado, en la vacunación en animales, pero gastar recursos en investigar, en investigar sobre nuevas vacunas en animales, a mí me parece perfecto, hay que adelantarse a cualquier posible escenario epidemiológico.
Claro, entonces, porque nos decían, profesor, que las epidemias siempre van a venir del lado de los animales. Esto nos lo decían hace nada pues un investigador, ¿no? Que decía que las próximas pandemias siempre van a vamos a tener un elemento intermedio que va a ser un animal, el que nos traslade esos virus.
Sí, pero también tendríamos que hacer una reflexión. Estas pandemias también han ocurrido en sentido contrario. Muchas veces hemos metido ganadería o animales domésticos en zonas naturales y hemos acabado con la población de la fauna autóctona. Es decir, esto ya existe y ya lo sabemos desde hace mucho. De hecho, el lema veterinario es, en España, si se ha pecado al pueblo, que es la higiene del ganado, es la salud del pueblo. Nuestro lema no es vamos a curar animales, sino que vamos a prevenir enfermedades para que no pasen al ser humano. Entonces es algo que ya es muy muy viejo, que lo sabemos y lo llevamos alertando mucho tiempo. El problema es que esta investigación, a la hora de la verdad, pues cuesta mucho encontrar financiación, cuesta mucho mantenerla y ese es el problema. Pero esto ya lo sabemos desde hace mucho. La siguiente pandemia vendrá por fauna silvestre, aunque solo será pandemia cuando se transmita de humano a humano, que es lo que ha ocurrido en este caso, por ejemplo.
Bueno, ya sabemos por dónde va a venir la próxima, nos lo acaba de decir el profesor Nacho.
Bueno, esperemos que tarde mucho.
Claro, ya no puedo más. Estoy segura que ustedes
yo creo
tampoco.
Que ya de momento tenemos bastante, pero sí que es verdad que por ejemplo, esto tendría que ocurrir también con otro tipo de virus, ¿no? Es decir, el virus de la gripe, de que una persona que está con gripe y tiene un animal de compañía y ese animal puede... sería una pregunta, ¿no? Que pregunto más a los veterinarios. ¿Ese animal podría transmitir gripe a otro humano? ¿Quién dice gripe? Hablo de cualquier virus. La escarlatina o el sarampión, aunque el animal no lo padezca, evidentemente.
Ya, Jordi Gordón es que es periodista, así que pasamos la pelota para el profesor Esperón y para Jordi enseguida volvemos con él. Profesor, no sé si tiene contestación.
Sí, bueno, a ver, es que el problema de la gripe es que son muchos virus y muy complejos. Es decir, no todos tienen una afinidad en los animales domésticos. Es que aquí hay una cosa muy importante y es que un animal tenga un virus no significa que sea un buen contagiador. Y esto es una de las cosas que hay que perder el miedo. Es decir, hay que estudiar especie a especie y cepa de la gripe en general para saber si puede transmitirse a animales y de animales a humanos. A veces van en un sentido y a veces van en otro y a veces van en los dos. Entonces, yo por principio, la verdad es que no recomendaría la vacunación de gripe a un animal doméstico, porque la gripe A, que es la que más afecta al ser humano, hasta donde yo sé no hay una clara afección en animales domésticos.
Bien.
Es decir, otra cosa es la gripe aviar, pero claro, volvemos a lo mismo. La gripe aviar, por ejemplo, hace poco ha habido un caso en China, otra vez de gripe aviar en ser humano. Pero mientras no haya contagio de humano a humano, no hay un problema. Es decir, es un problema puntual para el que se ha contagiado, pero si se mantienen las medidas de bioseguridad, porque se ha hablado mucho de inmunidad, se ha hablado mucho de tratamiento, pero se está hablando muy poquito de bioseguridad. Y la bioseguridad es la clave para evitar que pase la enfermedad de la fauna silvestre a los animales domésticos y de los animales domésticos al ser humano, por ejemplo.
Yeah.
Entonces, en un principio yo no recomendaría una vacunación animales domésticos.
Bien, hablando con Jordi, como analista que eres, hablamos de que en Rusia dicen que es una necesidad vacunar a las mascotas. Aquí ya vemos que nos lo cuestionamos más. ¿Tú crees que es un negocio, que es más un golpe de efecto publicitario? ¿Qué te parece todo esto? ¿Que está haciendo tanto ruido la necesidad de vacunar a nuestras mascotas? ¿Es una necesidad impuesta?
Yo creo que en realidad, como siempre en este tipo, en este mundo en el que vivimos, ¿no? Que había que que nos lo tenemos que empezar a plantear. Hay una cuestión, cualquier avance, cualquier investigación al final rápidamente tiene una deriva comercial y a veces una deriva comercial, digamos, poco ética o puede ser poco ética. Y esto puede llegar a ser un caso de estas características, ¿no? Yo creo que está clarísimo, parece que hay consenso. Es necesaria la investigación, es necesario que se desarrollen vacunas para animales, es necesario evitar salto de especie, es necesario, por ejemplo, en el caso de los grandes simios, que creo que es una grande preocupación, no sé si, si el profesor nos puede aclarar sobre ese tema, pero que son más, más proclives a los virus respiratorios, todo eso es necesario. Ahora, la deriva esta comercial un poco, es decir, desvergonzada a veces de hacer negocio, ¿no? Y de generar una especie de necesidad comercial para quien se la puede pagar, pues creo que realmente puede ser un poco en esta situación en la que estamos, donde siguen muriendo miles de personas en todo el mundo y tanta gente desprotegida, pues yo creo que sí que sería, bueno, emplear recursos públicos para una cosa de este tipo, pues sería, o privados, vamos, me refiero que sí sería, desde el punto de vista ético, yo creo que un problema. Pero yo, la otra parte creo que es, como siempre hay dos caras, la otra cara creo que es positiva, es decir, el desarrollo de la investigación, de medidas, de vacunas, etcétera, etcétera, y yo creo que en eso pues debemos de apoyarlo, porque creo que además todos estamos en el planeta y es el planeta el que está sufriendo los envites de este tipo de situaciones que además tienen que ver, bueno, con la falta de equilibrio, con el calentamiento global, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que tenemos que seguir por ese camino, siempre teniendo un mínimo de ética con respecto a los seres humanos y también a los animales, ¿no? No utilizarlos simplemente para el negocio.
Claro, lo que sí, Nacho, desde este programa siempre hemos dicho que hay que vacunar a los animales. O sea,
sí, claro, hay que vacunar a los animales, pero de las vacunas que
eso,
son necesarias.
Eso,
claro, eso está
eso,
claro.
Pero
es
te
decir,
quiero decir.
No, no,
que,
no, por supuesto. Es decir,
las
la vacuna.
Vacunas son
de hecho,
útiles,
la vacuna de la rabia
útiles.
Ha conseguido que en España prácticamente no. Vamos, en España no hay casos de rabia y de algunos que puedan venir del norte de Marruecos o de África, pero la vacuna de la rabia ha funcionado y está claro que ha funcionado. Tenemos que seguir vacunando y, aparte, es obligatorio vacunar a los perros, de en concreto de la vacuna de la rabia.
Claro, porque de no vacunar, no sé si hay algún tipo de sanción. Tú no puedes
sí,
tener
claro,
un animal,
sí.
¿No? Conviviendo
sí, sí,
es, sin que lleve su cartilla,
en
¿no?
efecto, tienes que tener la cartilla en regla y cualquier cosa que pase, si tu animal no lleva el chip y la cartilla con la vacuna actualizada de la rabia, bueno, pues tendrás un delito administrativo.
Claro. Bueno, pues vamos a ir concluyendo. Me ha quedado claro que el tema de la vacuna del COVID en animales, Fernando Esperón, que no es necesario y que de momento, bueno, pues esperemos a ver qué pasa y cómo se desarrolla finalmente esta pandemia, ¿no?
Sí. Yo, a ver, yo a mí me gusta no ser tan tajante. O sea, yo por ahora, con la situación epidemiológica actual, no la recomendaría. Uh-huh. Evidentemente, este es un virus que nos ha sorprendido a todos, que, bueno, podíamos haber previsto mucho tener métodos, por ejemplo, en cuanto se dio el brote en China, pues tener, pues como lo que están haciendo ahora los rusos con la vacuna, tener vacunas puestas a punto, ¿vale? Pues lo mismo teníamos que haber tenido las técnicas diagnósticas ya preparadas por si las moscas, ¿no? Lo de la, cuando veas al vecino las
claro.
barbas cortar por las tuyas a mojar, ¿no? Pues eso es lo que nos ha pasado y por eso el componente, como decíais anteriormente, el componente de la fabricación de la vacuna, del desarrollo, de todo lo que se ha generado, toda esa información es maravilloso y es fundamental. Y las vacunas que están saliendo ahora, que se están produciendo en España también, todo eso es, a mí me parece que eso tiene que seguir adelante. Pero a día de hoy, el acto de vacunar frente a COVID en animales domésticos, No lo veo muy claro.
Bien. Bien, pues Fernando Esperón, profesor de veterinaria de la Universidad Europea de Madrid, muchas gracias. Me despido también de Jordi Gordon. No sé si quieres hacer una última reflexión en voz alta, Jordi.
Sí, yo creo, yo estoy de acuerdo con el profesor, ¿no? Es decir, estamos en esa situación y bueno, es simplemente aplicar el sentido común, ¿no? Es verdad que hay mucha codicia en este mundo, ¿no? Y sectores que quieren hacer negocio y bueno, quizás eso, que es inevitable, no podemos hacer nada por pararlo, ¿no? Lo único es replantearnos esto que esta ola que viene de Estados Unidos del capitalismo ético, pero ya veremos.
Bien, pues gracias Jordi. ¿Y qué nos dices, Nacho, ya que estás aquí entre nosotros?
Bueno, yo lo que quiero decir es que la gente que tenga animales domésticos en casa, que esté tranquila, que como han oído a los expertos, no hay peligro, disfruten de ellos, vacúnenle de las vacunas que existen y que sí que funcionan y que hay que hacerlo, y tranquilidad, tranquilidad.
Muy bien, Nacho Sierra, gracias por estar entre nosotros. Alejandro,
Sí.
tema que prometía que iba a ser
Sí.
interesante y así lo ha sido. Espero que también para los
Déjame
oyentes.
que te diga, Nieves, que en España se está poniendo mucho el foco en los perros, en los gatos y también en los hurones y los linces. En concreto, hay un laboratorio que está investigando mucho en ello, que es el que tiene los dos proyectos, los dos candidatos, proyectos de vacuna veterinaria española, una que trabaja con un virus inactivado como esta rusa y luego otra que es en la producción in vitro de la proteína S. Ese laboratorio en concreto está aquí en Madrid, es el laboratorio Visabet de la Universidad Complutense, que lo dirige o estos proyectos los está dirigiendo el profesor José Manuel Sánchez Vizcaíno, con el que hemos hablado alguna vez en este
Es
programa,
verdad,
recordemos
es
por aquel
verdad.
caso de COVID que se detectó, que lo detectó este mismo laboratorio también. Así que bueno, simplemente decir que hay dos proyectos que los están trabajando desde aquí, desde Madrid.
Muy bien, Alex González, gracias. Son las 6 ya rozando las y media. Seguimos en Madrid Directo. ¿Cómo no?